a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Este programa lo grabamos quién sabe cuándo, entonces
no sabemos ni qué día es.
No sabemos ni qué día es, la verdad.
¿Qué día
es
hoy nuevo? ¿Qué día va a ser hoy?
¿Qué día estamos grabando nuevo?
Se grabó para el 10 de marzo, creo.
Se grabó para el 10 de marzo y lo increíble es que sabíamos lo que iba a pasar el día.
Sabíamos lo que iba a decir el presidente, sabíamos todo lo que iba a pasar en el mundo para que parezca que este programa no está grabado. Es increíble, güey.
Sí, tenemos, creo que este pistolas. Es que este lo grabamos mañana, güey.
Ah, ok.
Eso lo grabamos el 11 o el 12 de marzo. Pues es que fuimos y vinimos y ya sabemos. Pero bueno, sí, les tenemos las declaraciones del presidente López Obrador del próximo viernes 10 de marzo, que quién sabe cuánto falta para eso, pero ya las tenemos. Es algo muy cañón lo que hemos logrado con la tecnología de punta de la corneta.
Así es la tecnología de punta de la corneta, en efecto, la que manejamos aquí, y es la mejor. Así que muy buenas tardes, queridos radioescuchas y radioespú. Es un gusto estar con ustedes una vez más.
En vivo y en directo.
Así es.
Sí, y si no me creen que estamos en vivo, mándenos un tweet a @lacornetafm o a @EduardoEvidegaray, @Evidegaray. O @JRZestaca y con gusto los ignoraremos.
O sea, ¿pero qué será? ¿Que queremos que nos hagan un corrido por venir a trabajar en viernes? ¿Merecemos aplauso? Siempre, ¿un premio?
Siempre estamos al aire en viernes, siempre hay programa.
O que llamen.
Que llamen. No me sé el teléfono.
¿Cuál es el teléfono?
40 años trabajando en esta estación, no me sé el teléfono. Adelante, nuevo.
Es el 55-16-68-101.
55-16-68-101, llama ya y habla con tu locutor favorito, José Ramón San Cristóbal, el Estaca.
Venga, a ver, tomemos una llamada. ¿Quién habla?
Ah, ya ves, con eso no demostramos que estamos en vivo.
Se le arrugó. A ver, otro. ¿Quién habla? Bueno.
Estás al aire, güey.
Ya sabemos que estás ahí, puedo oír el radio cuando hablo, güey, contesta.
¿Ahí me oyen?
Sí. ¡Claro!
Hola, ¿cómo están? Hola, Armando.
Bien, ¿y
Armando,
tú?
¿Qué día es hoy?
Hoy es 8 de marzo. Miércoles
8
de marzo.
¡Vete al carajo, Armando!
¡Bravo! ¡Así se hace, Armando! Yo sé, por eso me gusta el público de la corneta. Hoy es 8 de marzo, en efecto, y estamos grabados.
¡Sácate al demonio! ¡Adiós! ¡Llégale!
Por eso
nuestro propio público nos está hundiendo.
Traicionándonos, güey. Y ahí siguen, porque estoy oyendo el radio. ¿Ahí sigue o no? ¿O ya colgó?
¿Qué?
¿Ahí sigues? Hay otro. A ver, ¿qué?
¿Tú quién eres?
¿Qué necesitas? Bueno. No, ya, ¿sabes qué? Hay que dejar de jugar con el teléfono ya.
Bueno, pero déjame entonces darle salida a estos tweets que acaban de llegar. Dice Michelle Casanova, a mí me vale madre si están en vivo o no. Al cabo, para ustedes siempre es miernes.
Miernes.
Aquí publicando para que el nuevo del Estaca y Videgaray me ignoren y así comprobar que el programa de hoy es en vivo.
Ahí está. Muy bien.
Ahí está, vole de putes. No estén jorobando. Y el día de hoy, como estamos en vivo, vamos a dar puras noticias viejas.
Ay, puras noticias viejas de otros días. Bueno, no, tenemos las noticias de hoy, ¿no? La verdad es que han pasado cosas interesantes hoy. En la mañanera se puso buena la cosa, con el asunto del espionaje, que dicen que no, que dicen que sí, al presidente se le salió ahí, dice que es cuestión de inteligencia, y luego hizo un coraje con Nayeli Roldán, el presidente, pero espantoso, porque se pusieron a cuestionarlo acerca de este asunto del espionaje con evidencias, y casi se le salen los ojos del coraje al señor.
Pues les dijo ahí lo que para él es periodismo, ¿no? Periodismo profesional.
Una muy mala, una respuesta de iracunda, con ataques a la prensa. Hoy sí se batió.
El presidente está enojadísimo.
Es que hoy se batió, hoy sí se batió. La verdad, hoy sí se batió. Sí, yo se batió porque...
Y lo que haces tú se llama amarillismo.
No, lo que hace el presidente...
Es exagerar la nota.
Son ataques constantes a la prensa, güey.
Barnizarla, distorsionarla para causar mayor
sensacionalismo. ¿Estarás de acuerdo que decirle a una periodista que le está entregando evidencias de una cuestión...
Perdón, pero eso que estás haciendo no es periodismo profesional.
Decirle que está vendida...
Es amarillismo.
No, yo estoy hablando de Nayeli Roldán.
Hasta parece que tú estás vendido, yo estoy hablando de ti.
Nayeli Roldán, a quien le mando...
¿Cómo distorsionas las noticias?
Le mando un saludo y le aplaudo lo que hizo el día de hoy con profesionalismo, con respeto, con o sea, tranquilidad. Lo sacó de sus casillas al señor y lo único que tuvo el presidente para con ella y para la prensa en general en México fueron insultos. Hoy de verdad,
se comprueba que... Escuchar para que usted saque sus propias conclusiones.
El presidente cree que es rey. Usted no es rey, señor, usted es presidente.
Por esta manera manipuladora de dar las noticias con sesgo... totalmente desprovistas de profesionalismo, que es lo que estaba pidiendo el presidente. Bueno, pues estás repitiendo el patrón.
Pues el presidente lo que hizo hoy fue ponerse solito en evidencia. Pero bueno, vamos a hablar de otras cosas además del presidente. Tenemos de todo.
De este señor. Que, ¿hay algo más en tu cabeza además del presidente? Porque
tenemos
que
de todo.
Todo tu espacio.
Bueno, lo que pasa es que las primeras notas son las nacionales. Así que adelante con la información. Andrés Manuel López Obrador se va a reír de la Organización de Estados Americanos. Sí, así como lo escuchan, se va a reír de ellos. Porque eso es lo que tiene el presidente, ¿no? Chistines y risitas. Eso es lo que tiene para nosotros.
¿Cómo no me voy a reír de la OEA? Que es una cosa tan fea que causa risa.
El presidente de México, con ustedes, ¿qué les digo? No tengo yo que hacer chistes, él lo es en sí, o sea, ahí está.
Bueno, en la izquierda latinoamericana siempre ha habido rechazo hacia la Organización de Estados Americanos, porque pues en la opinión de los líderes de izquierda de América Latina favorece solamente a los intereses comerciales de los grandes empresarios de estas naciones.
A mí lo que sí me gusta es oír al presidente canturreando de esa manera, y luego con esos que no sabe uno si grazna o ríe.
La risita del final está...
Sí, la risita del final es una cosa peculiar. Es eso, ¿qué es eso?
Súper natural, pero sí. O sea, casi
sí, no, muy bien, muy bien, muy bien.
Casi
muy
ni
bien.
Se sintió toda esa risa, pero fuera de ahí todo bien, presi.
Bueno, dice el presidente que no nos espía el ejército, pero resulta que sí nos espía el ejército. Y bueno, pues eso está mal, que esté el ejército interviniendo teléfonos de particulares, que a lo mejor, pues... le preocupan sí,
está
y el presidente lo
admita. Lo hace el gobierno de los Estados Unidos.
Y está mal.
Lo hacen todos los estados.
Está mal.
Y está pésimo. Respétenos. Sí, somos los que los encumbramos, los que los hicimos poderosos. Oye, una noticia del ámbito más bien como de círculo rosa.
A ver.
Es que el día de hoy, mandamos una cordial felicitación, nació ya Mariel, la hija de Samuel García y Mariana Rodríguez, los gobernadores de Nuevo León.
Pues felicidades, qué bien.
Felicidades,
muchas
gobernadora.
Felicidades a los dos. Que gocen mucho a esa niña que acaba de llegar al mundo.
Así es, ya subieron las fotos, ya todos recuperados.
Qué bien,
Mariana se ve
me da mucho gusto.
Después del parto. Está bien, porque pues como ellos van a gobernar México, pues hay que irnos acercando, conociéndolos. ella va a gobernar. Me gustaría que ella fuera presidente de México.
Muy bien.
Pero siento que la primera mujer presidente de México podría ser Claudia Sheinbaum.
Ok.
Muy bien. Fue un accidente nada más.
¿Que Claudia Sheinbaum llegase a donde está? ¿Un accidente nada más?
Aunque por ahí yo leí ayer algunas notas que decían que no, que en las últimas encuestas, estas sí pagadas por López Obrador, por Morena, que son en las que ellos confían, que esas encuestas... ponen un importante crecimiento de Adán Augusto y de Marcelo y un declive en la popularidad o la intención de voto de Claudia Sheinbaum, y que ya se le dijo que de no revertirse esta situación, ella no será la elegida y regresará al plan original, que es poner a su paisano Adán Augusto.
Sí, es que se decía, ¿no?, que de López a López era lo que es el plan original desde hace mucho tiempo. Y ahí el tercero en discordia pues es el mismísimo Monsieur Ebrard, que de todos los males, es el menor, ¿no? Yo diría que...
Sí, hombre, Marcelo es un carnal.
Es un profesional,
con gran
por lo
experiencia
menos.
En la política, que ha manejado la política exterior de México muy bien. Por cierto,
ahora sí,
el presidente...
sí le salen huevos en la cara, ¿no? Y cosas de esas. O sea, ese sí nos da esperanza de tener algo de humor en este programa.
No le salen huevos en la cara, güey. Le salen caras en los huevos.
Ah, perdón, yo pensé que le habían salido unos huevos en las caras, pero no.
No, no, no fue.
No, es al revés. ¿Qué le salió a Marcelo Nuevo? Lo tenemos, ¿no? Por ahí, él mismo nos platica qué es lo que le salió y dónde. Entonces, no sé si lo podamos reproducir en estos momentos para quitarme la duda, porque sí, a lo mejor dije una cosa que no es correcta.
No es correcta, no, mira.
Se me salió una cara en los huevos.
¿Ves? Le salió una cara en los huevos.
Y por cierto, dijo el presidente de la República que tiene muy buena relación con Joe Biden y que el gobierno de Biden no pretende entrar a México a destruir a los cárteles de la droga, como decían los republicanos.
¿Qué les decíamos ayer? Pues no, ayer.
No, es que Joe Biden no es republicano, es demócrata.
No, ya sé, pero es que una cosa es un miembro del Partido Republicano que está buscando llevar agua para su molino y que el presidente...
Vil politiquería, como dijo el presidente.
Vil politiquería, y el presidente hace lo mismo. Vil politiquería con la misma declaración y se enrolla en la bandera y se hace el niño héroe. Sí.
A mí me gustó mucho la declaración de ayer del presidente, pero creo que también es vil politiquería.
Es vil politiquería
que lo que están
por parte del
los
presidente.
Republicanos sí. Allá, estridencias.
Todo es vil politiquería, o sea, en realidad, acuérdense, es carnita roja para las gradas, ¿eh? Ahí es pan y circo, pero ustedes aplaudan, viva, 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 o sea, sean felices.
Ah, pues ya nació el bebé real, güey, el de México. El bebé real, el nuevo Nuevo León, güey, ya nació, güey.
O sea, ¿ya son realeza?
Son la pareja real, si no, ¿ellos quién?
¿Nuevo León ya tiene su realeza?
México ya tiene.
México tiene su realeza.
A su pareja real, el señor cara de mingitorio.
Uh-huh.
Y la genio.
Y la señora dientes
poder.
De lámpara. Es que tiene unos dientes muy brillantes, Mariano, muy blancos.
Muy blancos, pues, blanquísimos.
Iluminan el mundo. Cuando le sacan una foto y sonríe, es una
el
sonrisa brillante.
Ilumina.
Así es. Y recuerden lo que es el mundo, niñas y niños, ya se los hemos dicho muchas veces, pero yo creo que no sobra revisitar la canción, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo. El mundo no es lo que parece, el mundo no es polvo de estrellas, como han dicho algunos otros.
Y el mundo no es un infierno lleno de cosas feas, o sea, el mundo tiene mucho que ver con lo bello, con lo bonito, porque el mundo es...
¿Qué es el mundo?
El mundo es una bola de agua y caca. El mundo es una bola de agua y caca.
Así es. Sí, 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 eso es. Finalmente eso es.
Es una bola de agua y mierda.
Era de agua y tierra la canción de Lozano.
Eduardo Lozano, creo que se llamaba.
O Fernando Lozano, ya no.
O Fernando Lozano. No me acuerdo. Pero Lozano sí, sin duda. Que
yo no sé si está con nosotros, pero ¿qué pensaría si oyera su canción por la intervención del presidente? Intervenida por el presidente.
¿Con López Obrador gritando caca?
¿Tú crees que Marcelo grite caca? ¿O Claudia Sheinbaum grite caca?
No, güey, y eso es lo que me preocupa del próximo sexenio.
Pues sí, hombre. Vamos a oír la canción de la OEA otra vez. Sí, tantito, la canción de la OEA. Queremos oírla.
Fea.
Queremos oír la canción de la OEA, por favor. Venga,
¿qué es la Organización de Estados Americanos, presidente López Obrador?
¿Cómo no me voy a reír de la OEA? Que es una cosa tan fea. Tan fea que causa risa.
Ay, lo amo, presidente. Gracias
presidente
por esas risas.
De México, qué bruto.
Sí, okay. Pero además me encanta que se anime a cantar. Digo, no es su fuerte. No es su fuerte, sin duda.
Es que ya que. Total. Pero bueno,
a pesar de las pruebas, López Obrador sigue insistiendo en que su gobierno no espía a nadie. Adelante, presidente.
Bueno, se tiene que hacer investigación, que no espionaje, que es distinto. Y el Instituto de Inteligencia del gobierno hace investigación. Porque nosotros sostenemos que es muy importante hacer la investigación. Inteligencia para no usar la fuerza. Es mejor la inteligencia que la fuerza.
Pero no es espionaje.
Entonces, sí estoy enterado del reportaje que hicieron, pero no hay ninguna ilegalidad. Eso es lo que puedo decir.
Esa es la diferencia entre espionaje e inteligencia. En la búsqueda de inteligencia, que es como le llaman a recabar información y datos acerca de ilícitos que estén cometiendo, pues no se debe de violar la ley. En el momento que se interviene el teléfono de un particular sin una orden,
está violando la ley.
Pues está violando la ley.
Ahí, y es lo que está diciendo el presidente, que sí está sucediendo. Nada más que él dice que no es espionaje porque
él
yo lo digo de otra manera.
Siempre, como lo dijo Barack Obama en su momento.
Sí, sí, como lo dicen todos, pero la realidad de las cosas que también nos espiaba. El ejército sí te puede espiar y el presidente lo sabe, pero te va a decir que es inteligencia y no espionaje. O sea, es una cuestión semántica en realidad.
Sí, pero que es expone el presidente. O sea, hay una diferencia. Bueno,
claro que no es.
Hay una gigantesca diferencia entre lo legal y lo ilegal.
Y esto es ilegal, pero el presidente lo avala. Punto. Ahí está. Bueno, ahí tienen.
Bueno, Tere Castell pide que se ponga en la cámara y en letras de oro el nombre de. Van a ver quién. Van a ver quién. Adelante, diputada.
El único presidente que verdaderamente ha combatido al narcotraficante fue Felipe Calderón. Él sí debería de estar ahí con letras de oro.
Pues sí, no sé, no sé. Ante la evidencia de que Genaro García Luna colaboraba con los grupos criminales y Felipe Calderón ha dicho que no sabía nada.
O sea,
a ver qué.
Claro que combatió a los cárteles, Felipe Calderón, a todos los que se ponían el cártel del Chapo.
Exacto, exacto. Es que, ¿sabes? Aquí es donde la puerca tuerce el rabo y no se puede...
¿Por dónde se hizo García Luna?
Las
no sé
cosas...
Si
sí, bueno, a ver, insisto, ya lo hemos dicho muchas veces. ¿Ustedes de verdad creen que el presidente Calderón no sabía nada de lo que estaba haciendo Genaro García Luna? Por favor.
Me parece que ya es momento de que dé la cara, como dijo que iba a ser Calderón, y nos dé una explicación de qué tanto sabía y por qué lo aguantó tantos años, por qué lo seleccionó. Porque no hay de otra. O Calderón está coludido, o Calderón, por ponerlo de una manera muy amable, no fue muy inteligente.
No, pero no es creíble, Eduardo. O sea, deja tú, aunque fuera, tendría...
O es idiota o está coludido, punto.
Es que no es, o sea... No hay manera de creer, no hay manera de creer que no hubiera sabido algo.
Y no me parece que sea un pendejo Calderón, de ninguna manera.
No.
Entonces, eso me obliga a pensar que como el señor no es idiota, estaba perfectamente al tanto de la estrategia, de lo que fue la esencia de su sexenio, la guerra contra el narco.
¿Estás diciendo que se estaba haciendo idiota?
Sí.
Sí, yo también, estoy contigo. Estamos de acuerdo el día de hoy. ¿Sabes que los viernes luego estamos más de acuerdo? Está bien, me gusta.
Ya llegamos cansados, güey.
Por eso hay que grabar estos programas para no estar de acuerdo, porque damos hueva cuando estamos de acuerdo. No es lo mismo. Exacto, señor presidente. Sí. Oiga, ¿usted qué piensa de que diga Felipe Calderón que no sabía nada de lo de Genaro García Luna?
Yo pienso poner en la cámara en letras de oro el nombre de Felipe. Sí, pues no manchen, ¿no? De veras.
Bueno, y cuando voltea esas... usted a ver el pañal y está lleno, ¿qué hace? Ok.
Bueno, yo no sé, pero ahora, en una de esas, en el siguiente sexenio, por angas o mangas, pueden pasar muchas cosas. Gana un panista o una panista, ¡pum! En letras de oro las... Porque el que controla el presente, controla el pasado.
Así es. Así es, y así lo han visto en
ya
este
ya lo dijo
sexenio.
George Orwell en su 1984, uno de los mejores libros que he leído en mi vida, se los recomiendo amplísimamente.
Bueno, y además tenemos aquí críticas, Córdoba y Gutiérrez Luna en UNAM, se critican los unos a los otros, se enfrentan y se dicen cosas horrorosas, ya saben.
El diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, y el todavía consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, se dieron así.
Yo lamento mucho que se haya tomado al INE como un botín político por dos personas. Lo digo claramente y lo digo de frente.
Y aquí, en la universidad, yo no voy a caer en la provocación y faltarle respeto a la comunidad a la que pertenezco.
¡Ándale! Dirán lo que quieran, lo que sea que quieran decir ustedes de Lorenzo Córdoba, pero es muy elegante al hablar.
¿Sí? O sea,
independientemente de lo que usted quiera pensar de él, eso no se le puede quitar. Habla muy bonito.
Bueno, y deja tú lo que hable bonito, está yo creo que defendiendo una cuestión que es más importante.
Lo que estás a punto de decir, que es muy guapo. También.
Más que importante, aparte de que es guapo, me gusta mucho. Cuando lo veo se me súper desmorona el mazapán. Pero está defendiendo una cuestión que es muy importante, que es la garantía de la democracia en nuestro país. Y eso sí, yo creo que lo queremos todos, los que están con el gobierno actual y los que no estamos tan de acuerdo. Todos queremos una democracia sana. Eso es una cosa que hay que proteger siempre en México, una democracia sana y funcional.
No sin duda. Estática, perfeccionada.
No estarle ahorita quitando de patas al banco de nuestras instituciones electorales, porque pues, institutos pues sí. electorales, perdón.
El embajador de los Estados Unidos en México dice, el uso del ejército de Estados Unidos en México no soluciona el problema de cárteles. Muy bien, vaya, sí. Una visión un poco más seria.
Ken Salazar.
Las cosas, Ken Salazar.
¡Ken loquille! ¡Ken loquille, don Ken! La 4T, con su sombrerito. Ajá.
Hay mucha cercanía, dice. Hay besitos y apapachos constantes.
Pero ya sabemos lo que es la cercanía de Estados Unidos, por favor. Ya sabes. Llevamos años con este cuento. Ya sabemos cómo es Estados Unidos y su gobierno. Ya sabemos a qué atenernos. Ahí sí, perdón, pero pues tampoco podemos decir, ay, es que el noble gobierno de Estados Unidos que nos quiere ayudar a defendernos. Cada gobierno tiene sus intereses. Eso. Pero cada gobierno tiene sus intereses. A mí tampoco, porque yo también he estado leyendo estas cosas. Sí, que vengan y que vengan las tropas norteamericanas. ¡Ni madres! ¡No! Por supuesto que no. Lo que queremos es que nuestro gobierno solucione esos problemas. No que entre un gobierno extranjero a barrer la casa sucia, güey. Sí, porque
¿quién sabe qué abusos van a cometer?
Además. No, además, o sea,
es una violación a la soberanía.
No es aceptable tener fuerzas militares de otro país en nuestro territorio. Tampoco escriban mamada. Sí, o sea, porque ya los he visto en Twitter también, ¿eh? ¡Claro! O sea, de verdad, piensen.
Sí, los que dicen, piensen. Sí, que vengan los gringos a salvarnos, wey, de los cárteles de las drogas, son los Mejía y Miramón del siglo XXI, ¿verdad?
Correcto.
Mejía y Miramón fueron los generales mexicanos que decidieron traer a Maximiliano de Habsburgo a que fuera emperador del México. Pues es lo mismo estar pidiendo que vengan los gringos a arreglar las cosas. No, eso así no funciona. La soberanía y la dignidad nacionales.
Es correcto, así que dejen de estar hablando de cuestiones sediciosas con un carajo.
Y lamiéndole las botas y el escroto al tío Sam.
Que acuérdense que hay un justo medio. US, ni tanto que queme al santo, ni USA, tanto que no lo alumbre. USA. Exacto.
Bueno. ¿Y tú cómo te sientes en este tema? Siendo,
yo siento que...
Teniendo un pie de cada lado, porque tienes nacionalidad norteamericana.
Sí.
¿Qué pensarías de que tú, viéndolo como gringo fríamente, de que tu ejército fuera a invadir México, mira, arriesgando vidas de soldados estadounidenses?
Es que ahí está la cosa. Viéndolo, primero que nada, pues México tendría que... O sea, no puede permitir la entrada de tropas de ningún gobierno a su territorio, punto. Después... ese tipo de problemas, más bien, como ciudadano estadounidense, me gustaría que hubiera mayor control de las armas en este país, de las armas que llegan a México, del consumo de drogas, mayores planes sociales, sí, y lo ha hecho bien, o sea, meterle lana a los programas sociales para que el consumo dentro de las grandes ciudades de Estados Unidos, como Chicago, en donde vivo, sea menor y haya menor problema, porque aquí también es una matazón impresionante con el asunto de las drogas. Pero impresionante, esta es una de las ciudades más violentas de Estados Unidos precisamente por el tráfico de drogas y por la proliferación de las armas de asalto. Así, sí, entonces...
Maldita la hora en que se les ocurrió legalizar las armas de asalto.
Como ciudadano de los Estados Unidos, yo lo que digo, hay muchos problemas que hay que arreglar aquí para precisamente combatir de manera económica las ganancias de los cárteles en México. Y nada tienen que hacer las tropas de Estados Unidos en México, punto. Se acabó, no hay más. Y como mexicano... porque soy ciudadano mexicano, no acepto en ningún momento que ningún político de los Estados Unidos hable de meter tropas a mi país. Por supuesto que no.
No, espérate, ¿De qué estamos hablando?
¿De qué estamos hablando? Bueno,
oye, tenemos un libro que creo que es valiosísimo y que con su título, que son solo dos palabras, define perfectamente la relación México-Estados Unidos. Es un libro viejo, de finales de los 80, se llama Vecinos Distantes.
Y sí.
Y eso es, en dos palabras, define perfecto la relación entre México y Estados Unidos. Si les interesa la historia de esta compleja relación, Vecinos Distantes, de Alan Reading. Súper vale la pena esta lectura.
Bueno, y el ahuehuete de Paseo de la Reforma, pues ya se secó. Ahora sí ya valió madres, ya se secó, ya se murió. Van a poner otro nuevo.
De amarillista.
Van a poner otro.
Lo van a trasplantar a un lugar donde se pueda recuperar. Pero no está muerto.
Que lo lleven allá al Tren Maya, ¿no? Que no iban a cortar ni un solo árbol.
No está muerto.
Aquí está dormido.
Y no está muerto. ¿Ves cómo estás haciendo un amarillismo asqueroso?
No, a ver. Para los que no sepan de qué estamos hablando. En la Ciudad de México había una glorieta muy famosa. En la ciudad, la glorieta de La Palma. Y entonces había una palmera gigante que estuvo ahí muchísimos años. Creo que como 60 años o más. Y lo que sucedió fue que pues le dejaron de dar mantenimiento a las jardineras de esa parte de la ciudad porque pues austericidio, y entonces se murió la palmera. ¿Cuál fue la solución del gobierno de Claudia Sheinbaum? Poner un agüehuete, árboles que crecen cerca de las de los ríos, necesitan mucha agua, y bueno, pues se secó el agüehuete. Entonces, como es agüehuete...
No se ha secado.
Ah, que la chingada, o sea, no está creciendo.
Sigues insistiendo.
No le salieron hojitas.
Ve la nota completa en el periódico.
No le salieron hojitas.
El árbol está vivo.
El árbol está prácticamente muerto.
El árbol está muerto. Ya reculamos, ya reconocimos el amarillismo.
El árbol está jodido y van a tener que poner otro.
Pero no está
y seguramente el que van a poner tampoco va a jalar.
¿Por qué?
Pues porque no es un lugar para un agüehuete, chinga. O sea, es que de veras, qué necedad. Y como ya saben que este gobierno y el gobierno de la Ciudad de México son de símbolos, pues a huevo vamos a poner nuestro agüehuete que no jaló, nos lo vamos a llevar, lo vamos a tirar por ahí un basurero porque está muerto y vamos a hacer que lo vamos a trasplantar.
Oye, ya ¿no? Nos cacharon, güey. Y Dolina Rivera, ¿qué? A través de Twitter nos dice, ya los caché.
¿Qué?
Ya sé cómo le hacen para que parezca que están en vivo los viernes.
¿Cómo?
Ustedes le dan línea a Andrés Manuel para la
exacto. No, porque ya dijo Andrés Manuel que nosotros no dictamos la línea, que los medios, al rato lo vamos a oír, no es lo que ustedes quieran, es lo que yo quiero. Así como niño chiquito de que si no me llevo mi pelota, así igualito.
Dile al Estaca que la Palma no dicten agenda. Más de 100 años y le cayó un hongo, que no malinforme,
sí,
que no fue usted.
Le cayó un hongo porque no le dieron el mantenimiento, efectivamente. No, ¿y sabes por qué le cayó el hongo? Y no estoy malinformando, porque se tenía que desinfectar la palmera, pero como cortaron presupuestos, se murió la palmera.
Más de 100 años y siguió su ciclo
natural.
Güey,
las palmeras pueden vivir mucho más de 100 años.
No, cierto, ni sabes.
Ah, ok, entonces, la muerte de una serie de palmeras alrededor de la Ciudad de México, porque no fue la única esa la que se murió, fue casualidad.
¿Cuánto vive una palmera?
Y fue en este gobierno. Fue en este gobierno cuando se jodió la cosa. Qué raro, ¿no? Qué extraño.
Una palmera vive normalmente entre 350 y 500.
Pues te digo, güey.
Tenías toda la razón.
Pero, no, pues y no fue la única que se murieron muchas.
Bueno,
y fue
pero porque... puede haber muerto de causa natural, güey.
Casualmente, no, todas se murieron al mismo tiempo en
le
este...
Le dio un infarto, dice el nuevo.
Le dio un infarto. Le dio un... Se murió de un susto o de un coraje.
Y por otro lado, Tony de la Mora dice, Estaca, dile a Videgaray que su agüehuete está más muerto que la 4T. Trabajo en la glorieta y está más seco que la chinga. Bueno.
Pues sí.
Mi querido Tony, la 4T está más viva que nunca, así que tu comparación... Pero,
fíjate cómo la maroma de Eduardo, ¡guau! Pasó por un aro de fuego y cayó del otro lado. ¡Qué bruto! ¡Bravo! ¡Bravo!
No estoy haciendo maromas, es la verdad, la 4T está hoy más viva que nunca.
Sí, pero cambiaste de tema, la maroma fue cambiar de tema a otra cosa, evadir.
No, él dijo, su agüehuete está más muerto que la 4T.
Ajá. Pero que se sale por la tangente como el presidente. Ya le aprendiste muy bien al presidente.
Nada
más que hoy no pudo, Hoy no pudo con Nayeli Roldán, hoy no pudo el presidente. No pudo, además el coraje que le dio, qué bruto.
Eso es fantasía tuya, pero bueno, me encanta.
Oiga, ahorita lo vamos a oír.
Enojado y deprimido el presidente.
Ahorita lo vamos a oír. Pero, y luego, ¿qué fue lo que dijo ayer, Nuevo? No sé si tenemos ese audio del presidente que cuando se enoja se le cuatrapea la lengua y ya no puede hablar.
¿El de ayer?
El de ayer es muy bonito, que no estaba, podía decir nada.
Ayer no estaba enojado, ayer no, quién sabe que se le fue el avión.
Se le cruzaron los cables, o se le lenguó la traba.
Y dijo esto, que se le entiende más a Bad Bunny que al presidente. Por cierto, hoy es cumpleaños de Bad Bunny, felicidades, Benito.
Venga. Felicidades, Bad Bunny.
Entonces, si el cual es el Yuna, si es, imagínese si logran...
Gracias, presidente.
¿Qué dijo?
Oye,
el Wall Street Journal.
En la chisma,
ajá.
Se confirma la relación entre Bad Bunny y Kendall Jenner, una de las modelos mejor pagadas del planeta, la más chica de las Kardashian Jenner.
Wow.
¿Sabes cómo se confirmó?
¿Qué casa de tan buen gusto una Kardashian y Bad Bunny, güey? O sea, es como el pináculo del mal gusto eso. ¡Qué bien!
Soy fan de esa pareja.
No hay nada más ñero que Bad Bunny y las Kardashian, güey.
Y Kendall Jenner.
¡Qué bruto!
Esta no es Kardashian, esta es Jenner.
¡Qué estilazo!
Y
ahora, va a haber mucho dinero en esa casa, eso sí, ¿eh?
Sí. Los dos están forrados.
Sí, ¿no?
Y bueno, fueron vistos besándose en un restaurante de Los Ángeles.
¿Pero besándose o Bad Bunny le estaba lamiendo el
culo? Le estaba lamiendo el culo.
En el restaurante.
¿Ya le habrán traducido la canción a Kendall? ¿Ya se enteró de lo que
si
dice
tu novio no te mama?
Bueno, yo creo que a Kendall
viene...
Vete para
la casa, que yo te la motó.
Sí, ya probó eso Bad Bunny, sin duda.
¿Tú crees? Él anduvo ahí, No.
Ahora, no ha de ser meter. Difícil, después de hacer una canción así, que todo mundo te pida, bueno, pero ya eres mi novio, ahora me lames el culo.
Ahora me lames el culo.
Tú cantas que a ver vas.
Que vente para la casa, pues ahí te voy.
Pues ahí te voy y ya sabes lo que tienes que hacer.
En los deportes, la WWE buscaría implementar ahora apuestas en luchas pactadas. ¿Eh? Qué padre, ¿no?
¿Luchas pactadas?
¡Qué a todo dar! Yo ya sé quién va a ganar, ya se permite apostar y vámonos con todo. ¡Nos vamos, riquismoa!
¡Ay, qué feo! ¡Qué feo!
Fíjate, y el Kun Agüero trolea al Chicharito, a Javier Hernández, sobre sus enfrentamientos. Y le dice lo siguiente, adelante, Kun trolea al Chicharito.
Yo hice cuatro goles y vos uno.
Picó la pelota, la busca su polo.
Ahí nomás. Sí, pero es que mucho no jugué.
Se va acomodando con su
Te estoy ganando por goleada. El puntazo de...
Y estaban jugando jueguitos de video, ¿no? Me imagino.
Era un juego de video, pero no estaban viendo un partido, porque yo había una narración ahí.
No, es que luego...
Estaban viendo un partido.
Lo estaban viendo, no estaban jugando un jueguito de video.
Sí, no.
Porque luego también hay narradores. Ya ves que a Martinoli le da hueva narrar los partidos de video de fútbol.
¿Ni aunque le paguen?
Yo creo que hay de... ¿Cuánto, no?
Exacto.
El Parejita López, un clásico jugador de Pumas de la época del bicampeonato, mi compa el Parejita, dijo esto acerca del nuevo técnico de los universitarios.
¿Sabes qué pasa? Que yo creo que esa es la parte que Rafa no ha sabido manejar, ¿no? ¿Por qué? Porque sí hay muy buenos jugadores, pero no hay confianza, no hay confianza en ellos mismos.
Ah.
Y luego dijo que nunca debió llegar Rafa Puente a Pumas. Y ahí está Rafa Puente todavía de director técnico de Pumas, acumulando y acumulando derrotas. A ver si el equipo levanta o si es momento de hacer un cambio, ¿no?
Y traer, fíjense, Shakira es una niña de brazos, no es nada comparado con la siguiente persona de la que les vamos a platicar. Se casa con la esposa del amante de su expareja para vengarse de los dos. Ahí tienen.
Anda, o sea, tenía una pareja. Ajá. Esta pareja le empezó a pintar el cuerno.
Sí.
Con otro güey.
Ajá.
No. Con otra mujer.
Ajá.
Y ella va y se casa con la ex del amante.
Así es.
Felices los cuatro.
Se casa con la esposa del amante de su expareja para vengarse de los dos.
Y bueno, pues ya quedaron todos a mano, ¿no? Ya quedaron en su club swinger.
Pero realmente era necesario casarte y todo, o sea, ¿no es mejor ya dejar la relación y ya?
¿Y casarte por venganza?
Además, es una pésima razón para casarte.
Sí, se me hace de
por venganza. Ahora, la venganza es buena, es dulce, dicen. Yo cuando me vengo me siento muy a gusto, ¿no?
Oye, se nos está yendo el tiempo, pero a lo cañón, güey, el top ten del día de hoy se va a llamar Di que estás envejeciendo sin decir que estás envejeciendo. Di que estás envejeciendo. Sin decir que estás envejeciendo.
Ay, ay, ay. Bueno, voy al baño. No, vengo como en media hora.
¿Todavía no llego a la clave Morse tú?
No, yo tampoco. Aún no.
Me da terror la clave Morse a la hora de orinar.
Pues no te tiene que tocar necesariamente, ¿eh? Algunas personas nunca tienen problema con ello.
Agrandamiento de próstata.
¿Vas al baño muchas veces? O sea, pues cada rato
consumo muchos líquidos y tomo mucho café, entonces voy seguido.
¿Y ya hiciste pipí?
Sí, pero todavía no. Otro, no.
¿Y ya hiciste popo?
Bueno, vi que estás envejeciendo sin decir que estás envejeciendo. ¡Me dicen el sugar daddy! ¡Por la diabetes, nada más!
Di que estás envejeciendo sin decir que estás envejeciendo. Mande sus colaboraciones, por favor. @ La Corneta FM, que es la vía gratuita de este programa. Esto es La Corneta y ahora sí nos vamos a callar porque tenemos que ir a un pequeño corte comercial, pero volvemos, no se muevan.
Como siempre, hoy toca
La Corneta.
Me encanta
La Corneta.
El día de hoy, en su homosexualidad completa, ahí les va toda la corneta de Eduardo Iniesta.
¿Qué pasó, Iniesta? ¿Cómo estás?
Mi homosexualidad irritada, ya llegué.
Arrímate más a tu micrófono, por favor.
Sí, estás muy lejos.
Piensa que es un micrófono de carne.
¿Por qué te arde la garganta? ¿Qué hiciste?
No lo sé, pero el ardor de la garganta no impide que me siente bien sabroso en la corneta y
no
aquí
se, ¿no se te habrá quedado algo pegado en la garganta?
Sí, no serán no, restos.
Pero, no, mira, haciendo buches se me quita. Entonces, ahorita terminando la corneta, hago mis buches y ya todo el mundo feliz y contento.
Bueno, ¿y qué tenemos en el universo multicolor de la sección gay de este programa?
Primero que nada, aplauso para ustedes. No saben, me vibró la próstata de la emoción. ¿Con qué? Escuchar cómo abordaron el tema de las críticas de la institución musical que es Miguel Bosé para la industria musical contemporánea. Pero ese detallito de pensar que un hombre heterosexual no puede interpretar música que los gays hemos adoptado como himnos, me pareció un poquito rara.
Y una jalada, vamos a explicarle a quien no haya oído esa nota. Miguel Bosé recientemente dijo en un concurso de estos de canto que cierta canción...
Que confunde... la leche Nestlé y los mecates, ¿no?
Con los mecates, y no son lo mismo, Miguel. Pero bueno, que esta canción de I Will Survive, original creo que de Gloria Gaynor, que no la puede cantar un hombre heterosexual, lo cual se me hizo una jalada del tamaño del universo.
Es un chiste también, relájense, está en un programa de entretenimiento, vos es un entertainer.
Por eso, pero pues esas cosas, digo, la verdad es que hablando de igualdad, pues no digas jaladas,
no seas mamila, él es gay, él puede además hacerse un chiste, no pasa nada, también ya lo van a funar.
No me estoy ofendiendo, nomás digo que se la jaló, ya, se la jaló Miguel Bosé, yo me la he jalado también.
A mí me interesaba mucho saber la opinión de un melómano como el Estaca Tocayo, porque sí, yo también lo tomé como chiste, pero bueno, ahí también estaba Mónica Naranjo, que es abiertamente bisexual y es una mujer que siempre ha apoyado la diversidad sexual. E incluso ella se rió, pero en redes sociales lo tomaron distinto, entonces ya no sabemos si lo dijo en serio o lo dijo en broma.
En redes sociales se ofende de todo, pero aquí está la declaración de Bosé.
Puede cantar un hetero. Es una canción del patrimonio de la mujer y de la pluma. Tú tienes un aspecto demasiado straight. Walk out the door, just turn around now, because you're not welcome anymore. Hay que ser muy mariquita para decirlo bien.
Hay que ser muy mariquita para decirlo bien.
Ay, pues, a ver si lo está el señor Bosé, ya, por Dios.
A ver, tú dilo, Estaca, por favor. Esa frase, por favor, dilo.
Just turn around now, because you're not welcome anymore, you know.
Te callas, no eres lo suficientemente mariquitinguis, por favor, no lo vuelvas a hacer.
Hay que sopearme sabroso. Ok.
Y pues bueno, sí que me gustó mucho la forma en la que... No, me gustó mucho la forma en la que lo abordaron y en la corneta lo hemos repetido hasta el cansancio y se los hemos metido hasta el cansancio. No existe la música homosexual ni la música gay. Existen canciones, punto, que de repente nosotros nos apropiamos como himnos. Y la puede cantar cualquiera. Yo no canto esa canción, ni ninguna otra, no porque sea mariquitinguis o no, sino porque me falta un talento vocal.
De hecho, tú bien sabes, mi estimado Eduardo Iniesta, que Eduardo y yo llevamos muchos años queriendo hacer una fiesta de la corneta en la cual nos pongamos drag y cantemos I Will Survive, precisamente. A mí me gusta, es una de mis canciones favoritas.
Llevamos años diciendo que vamos a hacer eso y nomás nos organiza. Para el próximo aniversario de la corneta.
Sí, debe de haber fiesta.
O lo hacemos previo a la marcha del orgullo gay. O sea, ya hay fecha para la marcha. En este año lo podemos hacer previo. Debe ser
para
una
labor
de junio.
De beneficencia, ¿no? Para recaudar dinero de alguna manera para Casa de la Amistad, para niños con cáncer o algo así. Para justificar, ¿no?
Para los muchachitos homosexuales con sed. Para disimular, un bar gay.
Para disimular las ganas que tenemos de transvestirnos y ponerle ahí una. Ay, que es para una beneficencia ya.
Oye, búscame la canción de I Wanna Take You to the Gay Bar. ¡Gay Bar! Ese me gusta muchísimo.
Tantito la de Cake, de I Will Survive. Vamos a echarnos al aire nuevo.
Es buena, un cake.
Porque aquí se le contradice y se le demuestra a Miguel Bosé que sí se puede cantar esa canción.
Uh-huh. De manera
no homosexual. Totalmente straight, como él dice.
Venga, esto es Cake.
Cake, mira, échense este cake. Spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong, I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in. Con esa voz yo no estoy pensando nada heterosexual. Se me vienen a la mente, bueno,
es una gran versión. Sí. Pero ponme la de Gay Bar. Búscate Gay Bar, por favor, en Spotify. Y van a ver qué buena.
Llévame un Gay Bar o un bar.
You! I wanna take you to the Gay Bar! Gay Bar! Es buenísima rola. Mira, súbele, súbele. Es buenísima. Me encanta. Sí. Sí.
Tú siempre tan rudo está acá.
Gay bar, yeah. Sí, 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 sí. Let's start a war at the gay bar.
Oye, yo de las noches más divertidas que he pasado en mi vida ha sido en antros gays. No, ¿es antros gays o antros gay, tocayo?
Antros gay, o como tú. Es que ya son antros mixtos. De hecho, en estos momentos ya hay una queja muy nutrida en las redes sociales también de que los bugas están invadiendo nuestros espacios.
Y ya, son divertidísimos.
Sí, pero es que mira, a mí sí me parecía una ridiculez, pero de repente van los güeyes que se la quieren pasar chido, pero ya con sus copitas les sale como lo machistas. Entonces, es que ¿por qué se están besando esos güeyes? Pues porque estamos...
Pues es un bar gay.
¿A poco? A ver. Explícame bien. Van a un bar gay y luego ya cuando están medio borrachos se ofenden porque se están besando entre hombres. Pues, güey, es un bar gay. O sea, ¿qué?
Se encañonan.
¿Pero por qué?
Y luego nosotros... O sea,
¿por qué fueron?
Nosotros llevamos a nuestras amigas que son así cual viquinas, altaneras, preciosas y orgullosas, y ellas se sienten libres de comportarse como se les dé la gana, porque pues, si les dicen, oye, qué bonitas boobies, es que en verdad le están choleando las boobies y no se las quieren agarrar. No, pues también como que se empieza a llenar de este tipo de chavos que ya les agarra la mala copa y se las empiezan a querer ligar cuando ellas no quieren ligar en esa noche. Ellas quieren pasársela a Pocahontas con sus amigos gays y es como que les tira y afloje que hay en estos momentos con los bares gays que...
Entonces, como... podríamos hablar de etiquetas. Si vas a un bar gay, dos reglas. Uno, no andes molestando a la gente que se besa, sean hombres con hombres o mujeres con mujeres. Dos, no vayas a ir a ligar hetero a un bar gay. Si quieres ligar hetero, vete a un bar, a otro bar, que no sea un bar específicamente gay, y ahí ligas todo lo que tú quieras, o nada, como es tu costumbre.
Y esta es, no sería una tercera regla, sino una petición. En los bares gay, yo veo a un güey que me gusta, le puedo tirar la onda, y si no le gusto, no pasa absolutamente nada. Pero como ya hay mucho heterosexual, piensas que es gay porque está en un bar gay, le tiras la onda y se ofenden. Es decir,
no,
pues no. Wey, no. O sea,
okay.
Sí,
entiendo.
¿Qué haces
en un bar gay?
Fuiste al bar gay. Pues no, en todo caso dices, no, pues es que yo no soy gay, nomás ando aquí de mirón. Y entonces es que te pueden decir, ¿estás seguro que no eres gay? Échate otra a ver si no te sale tantito lo gay.
Mira, los show drags en estos momentos, o sea, son la onda, como que se está reviviendo la época de oro del cabaret del México de los años 60 y 70, y ahora son las chavas drag, entonces este tipo de shows se presentan en antros gays, en su mayoría, entonces van los chavos bugas a disfrutar de este ambiente, pero háganlo como con buena onda, ¿no? O sea, y no se ofendan si alguien se los quiere ligar.
Bueno, pues ahí tienen, etiqueta de bar gay, si es que quieren ir al bar gay. Si no, no vayan al bar gay y ya. Yo ya se los he dicho mucho en estas emisiones. Si a usted no le gustan los hombres homosexuales, no se los tire.
Sí, no se lleve su pene a la boca.
Exacto.
Nunca hemos ido a un bar gay nosotros tres juntos, ¿eh? Nunca en la vida. Y es algo que tiene que hacer.
Es algo que estoy de acuerdo, vamos.
Con mucho gusto, a mí me he pasado bomba cuando he ido a otros gays. Gay.
Cuando estés en México, está aquí.
Vamos al
te voy a llevar a un lugar en donde el show drag es, güey, lo máximo y te la vas a pasar Pocahontas.
Vamos.
Y en una de esas, o por lo menos al tocayo, mira, ya me dio faringitis. ¿Y tú cuándo, Eduardo Videgaray? ¿Cuándo? O sea, no tengo la garganta irritada, pero no ya por lo que yo quería.
No sabía que tenías un novio griego. Bueno, estamos en la información.
Dejando de lado tu faringe, ¿sí? ¿Qué más hay?
Dejamos de lado.
¿Sí? ¿Sí tenemos tiempo para aventarnos otra?
Sí. Claro.
Ok. En estos momentos se está retomando, no sé por qué, muchos estudios que ya hemos comentado en la corneta, pero ya son viejos. Hay uno que está retumbando, sobre todo en Twitter, que del que ya hablamos en su momento, que dice que los hombres homosexuales nos masturbamos más que los hombres heterosexuales. Y el estudio se basa porque hicieron una encuesta a más de 5,000 hombres.
Yo no sé cómo alguien se puede masturbar más que yo, de verdad.
Yo
no
tampoco,
me lo
explico. Porque hoy lo hice ya dos veces.
Y es que yo...
Déjame ¿qué hora, güey? ¿Qué hora? Si estamos trabajando desde temprano juntos aquí.
Viéndote, tocayo.
Me levanté temprano, viéndote. No pude ir al gimnasio, estuve unos minutos
de la cruda ahí, que traías.
Es que ayer fue, ayer celebré un cumpleaños y sí se bebió un poco, ¿no? Entonces no fui al gimnasio hoy, la verdad.
Y por eso es el pretexto ideal. No fui al gimnasio, ahorita la chambrita.
Me voy a masturbar. Pues sí.
Pues sí, ya que valga la pena no haber ido. Okay, pues bueno, entonces los gays son aún más masturbadores que los hetero.
Y a mí me entró la duda, ya ves que me entra muy seguido. Entonces dije, a ver, en estos momentos yo estoy soltero. ¿La soltería favorece o disminuye el autoerotismo o la chambrita? No encontré ningún estudio. Por favor, Instituto Mexicano de Sexualidad, haga un estudio sobre eso. A lo más que encontré y lo más cercano es que los mexicanos justifican la masturbación, sobre todo los hombres, ajá, por el hecho de satisfacer a sus parejas. Y seas homosexual o heterosexual, los hombres deciden, bueno, yo también lo he hecho en algunas ocasiones, tener un acto de autoerotismo antes del encuentro sexual para poder durar un poquito más. Entonces, eso justifica...
Ah, esas son cosas de juventud, güey.
Sí, no, ese no es mi caso ya para ahorita.
No, yo tengo que reservar el parque para la batalla.
Exacto, sí, no, hay que saber escoger las batallas.
Sí, sí, sí.
Pero yo he visto lo contrario, que yo tiendo más a la autosatisfacción cuando mi vida sexual está muy bien que cuando estoy soltero. Como que se retroalimenta.
Yo hice mi pequeño sondeo en Twitter y la primera pregunta que les hice, y entenderán que el 96% de todos mis seguidores en Twitter son hombres homosexuales.
¡Qué sorpresa!
Cuando están en pareja, ¿se masturban más o menos? El 24% de ellos contestaron más, 24% justificando este acto que les digo que lo hacen como para poder durar más, menos el 32%, y esta respuesta me encantó. La chambrita no te aleja porque tengas parejita. O sea, es un punto completamente aparte. O sea, tengo pareja y está chido, pero el autoerotismo no lo voy a dejar.
Ni es por como más el tenis, güey. Se puede jugar de singles y de dobles. Es lo mismo.
No, pero además de todo, pues, o sea, ¿quién tienes a la mano constantemente? Pues a ti mismo, ¿no? O sea, pues, sí.
Ahora, cuando le preguntas a las parejas de estos hombres que si tienen problema con que el autoerotismo sea una práctica recurrente en ellos, la respuesta me sorprendió. Todos empezaron, es que, ¿en quién carajo se está pensando? Si me asegura que está pensando en mí, entonces que le siga.
No, ¿pero por qué? O sea, qué jalada.
La intimidad dentro de nuestra imaginación es un espacio privado. Ahí se puede hacer lo que cada quien quiera. La imaginación, la fantasía no tiene moral.
No, pero además de todo, ¿por qué estar exigiendo que la persona, cada vez que se masturbe, esté pensando en ti? Se me hace tan...
Tan pobre, o sea, tan...
No eres seguro, el centro del universo, güey. ¿Por qué? De veras.
¿Cómo no te quita nada.
Exacto.
¿Cómo se va a sentir Jason Momoa si no pienso en él cuando yo estoy en un acto de autoridad?
Pregúntate esto. ¿Cómo sabe tu pareja, Eduardo Iniesta, que estás pensando en él cuando te lo estás dando a él? A lo mejor estás pensando en otra persona también. mientras le estás dando durísimo a él. Sí, ahí está. Y nadie puede saberlo.
Querer gobernar las fantasías ajenas me parece un error aberrante.
Sí, una tontería.
Excite con lo que se le venga en gana. Oye, te tengo una gran noticia, tocayo.
A ver, dime.
Que acabo de ver ahorita en los periódicos, a ver qué te parece. Un grupo de, bueno, la Iglesia Católica Alemana acaba de dar su autorización para llevar a cabo ceremonias de bendición a parejas formadas por personas del mismo sexo.
Pues para los que son creyentes, pues que les echen las bendiciones, a mí me las echan por fuera.
Bueno. Sin necesidad de ir a la iglesia.
Bueno, pero se está normalizando la cosa. Es la punta del iceberg de la Iglesia Católica. A Dios gracias, la Iglesia Alemana es un poco más moderna y avanzada. Y van a permitir ceremonias de bendición a parejas homosexuales o de lesbianas.
Yo creo que me uno al comentario de Eduardo Iniesta. Pues qué bueno para los que sean creyentes. A mí la Iglesia Católica me vale 3 kilos de guaguayón.
Pero más allá de ser qué bueno para que los sean creyentes, qué bueno para el mundo. Porque la Iglesia Católica pues, ha sido un estorbo en muchos sentidos para las relaciones de personas del mismo sexo. Y que esté cambiando es una buena noticia para el mundo entero. También por el mensaje que da más allá de quien es creyente, ¿no?
Está bien, a mí me sigue valiendo más la Iglesia Católica.
Yo... aplaudo la estrategia de avanzada y que se adapten un poquito más a los tiempos que estamos viviendo, porque pues había que regalarles un abaco, porque para ellos seguimos en el siglo XVIII, algo por el estilo. Pero así es. Se agradece.
O antes.
Se agradece. Sí, ya me veo yo así vestido de, iba a decir de blanco, pero no, yo creo que de cremita, entrando al altar. En cuanto encuentre otro. Y que en México hagan exactamente lo mismo, eso estaría chido.
¿Te volverías a casar, tocayo?
Sí, por supuesto. Yo soy muy buen esposo, tocayo. Y yo con mi ex llevo muy buena relación y sí, me lo dice cada que me ve. Es que tú eres muy buen esposo, vuélvete a casar. Y lo voy a hacer.
Pero ya no con Toño.
No, pues Toño, no, o sea, ya somos muy buenos cuates nomás.
Eso
no,
ya fue, sí, es una ya persona. Pasó. La sí, chancla que nunca tiras, te invitas, no la vuelves a levantar.
¿Nunca te invita a cenar a su casa?
Sí, de hecho, mañana voy a cenar al departamento. Al que era mi departamento, ¿no sabes lo feo que es llegar a un lugar que era tuyo y que ahora llegues de visita?
¡Ah, así, eso está rudo! ¡Vas a ir a cenar a tu casa! Okay.
Sí. Y antes, o sea, güey, utilizando mis sartenes, o sea, a ver que mis sartenes ya no son míos.
Que alguien está poniendo sus huevos en tus sartenes, que antes usabas. Alguien está poniendo sus huevos en el sartén que antes usabas tú.
Y el nuevo ya me aventó los violines.
Ay, qué terror, güey. Bueno, pues ni modo.
La situación
no
es triste,
nada.
Tocayo. No, pero tú estás contento, ¿no? En tu vida personal.
Sí, estamos contentos. Y algo que me hace sentir muy bien es el hecho de que llevo muy buena relación con mi ex, porque sigue siendo una persona importante en mi vida.
Eso está bien.
Además, besotes y arremones a Toñote.
¿Tenían perritos en conjunto o algo? ¿Canaritos? ¿Un pececito?
Yo sí tengo perritos, dos, y se quedaron con él.
Entonces no tienes, ya se los quedó. Se quedó todo, se quedó la casa, los perros, los sartenes. ¿Qué te dejó a ti?
Es que, ya, no, bueno, la separación fue ruda. La separación fue ruda, pero ya no se encontró.
Te dejó un hueco impresionante, ¿no?
Imposible de llenar.
Imposible de llenar, güey.
Pero la lucha se está haciendo.
Perdón que esté yo utilizando tus relaciones personales para estar haciendo chistes, lo siento. Ya, control.
No, está bien. Al tocar, lo hubieras hecho hace un año, me suelto a llorar, güey, pero ahorita.
Pero ahorita no, sí, ahorita ya no. Eso no quiere decir que ya lo superaste. Bueno, dejemos tu vida personal de lado porque ya se me hizo ventajoso esto.
Y ya terminamos aquí la.
Y ya acabamos. La sección gay.
¿Tienes algo más que añadir, mi querido tocayo?
Por supuesto, siempre se los añadiré con gusto. Señores, lo digo con orgullo. Lo que me cuelga es suyo.
Gracias.
Muchas gracias. Qué orgullo escuchar eso, ¿eh? De verdad que.
Que se mejore tu laringe.
Sí. Laringitis, te dio laringitis. Saludos a laringitis.
Ya suéltame.
El nuevo ligue del tocayo Iniesta. Y nosotros vamos a un breve corte, pero regresaremos con más información. El top 10 de hoy se va a llamar.
Di que estás envejeciendo. Sin decir que estás envejeciendo. No, pues yo ya no me masturbo antes de un encuentro sexual, porque entonces ya no hay tal.
Mis sueños húmedos ahora son porque me hago pipí en la cama.
Mande sus sugerencias a @lacornetafm, que es la vía gratuita de este programa. Vamos y venimos, esto es La Corneta.
Atención, topiles.
Tzotziles, ohuipiles, chichimecas, aztecas y olmecos.
Sáquense la concha, pónganse el penacho y adoren a...
¡La corneta emplumada!
Levantemos la mirada al sol para que nos vean la cara de aztecas hablando de política.
Y para empezar, el presidente Andrés Manuel López Obrador canta así.
¿Cómo no me voy a reír de la OEA, que es una cosa tan fea? Tan fea que causa risa.
Es el presidente de nuestro país, en efecto. Ay, lo amo, Andrés presidente. Manuel López Obrador cantándole a la Organización de Estados Americanos, a la cual pues él no le tiene ninguna.
Que no es blanca palomita, la OEA tampoco.
No, pero digo no. Pero ¿cuándo habías oído un presidente gritando caca, cantando, haciendo esas risitas raras?
Cuando Maduro gobernaba Venezuela.
Sí, así es, correcto.
Y Nicolás Maduro que también. No, Nicolás
Maduro.
Le dice
Chávez.
Hugo Chávez, don, Chávez. No sea güey. Maduro sigue gobernando tristemente en Venezuela.
Sí, pero Chávez Hugo tristemente Chávez, se lo llevó la ching, se murió. Qué lástima,
se murió de un
veras.
Cáncer feroz y cantaba muy bien Hugo Chávez.
Sí.
Cantaba hasta rancheras. Tenía su programa, Aló Presidente, en el cual hablaba y hablaba diario durante horas y horas y horas.
Agradezco al cáncer habérselo llevado, gracias.
Dios mío,
de verdad.
Un comentario tan espeluznante. Pero.
Pues, sí, se lo agradezco, la verdad. Pero bueno.
Es un ser humano. Era un ser humano muy malo, un culero y lo que tú quieras. ¿Ara? Pero.
Sí, ahora es un culero muerto.
Un ser humano al final.
Exacto. Y eso está bien. Bueno, a pesar de las pruebas, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, yo sé, el gobierno nos está espiando y ya nos lo confirmó el presidente López Obrador.
Desde aquí mando un saludo a todos los que nos tienen que espiar a sueldo desde la Secretaría de Gobernación. Gracias.
Gracias.
Este, qué triste trabajo el que
está. Alguien tiene que oír este programa.
Tiene que estar escuchando.
Pero alguien espiará tu teléfono o el mío. O sea, porque si no, nada más se van a enterar toda la pornografía que veo todo el día, güey.
Sopas, qué vergüenza.
No, a mí no me da vergüenza. Me da igual. Este...
No, Dios, sí, a mí me da vergüenza.
No sé, pero escuchen al presidente López Obrador hablando de que el ejército mexicano pues observa a ciertos ciudadanos de interés para el ejército mexicano, pero nos explica cómo eso no, no constituye, no es espionaje, porque dice él. Adelante, señor presidente.
Bueno, se tiene que hacer investigación, que no espionaje, que es distinto. Y el Instituto de Inteligencia del Gobierno hace investigación, porque nosotros sostenemos que es muy importante hacer la investigación, inteligencia, para no usar la fuerza. Es mejor la inteligencia que la fuerza. Entonces, sí estoy enterado del reportaje que hicieron, pero no hay ninguna ilegalidad. Eso es lo que puedo decir. Desde luego, animal político, con todo respeto, pues siempre ha estado en contra de nosotros. Uh-huh. Aristegui, lo mismo. Proceso. ¿Cuál otro dijiste? M19. No.
Artículo 19.
Artículo 19.
Por la R3D.
Sí. Todos ellos están en contra de nosotros. Pero no hay ninguna ilegalidad.
No, que el gobierno espía a los ciudadanos, no hay ninguna ilegalidad. Yo le voy a creer, presidente, que no nos espían.
Es ilegal.
Usted lo dice.
Sí, no, y él dice que es inteligencia, pero no espionaje, porque pues, él así le dice, ¿no? Él tiene otras palabras para lo mismo y bueno, otros datos para todo.
Voy a hacer una pregunta
todo.
Así al Chile.
Viene.
Si tú fueras el encargado de la seguridad y combatir este cáncer que son las drogas... Ajá. Sobre todo toda la acción delictiva que viene con ellas. Y de repente dicen, mira, aquí tenemos, este es el celular de tal capo, y se van a poner de acuerdo para una reunión. Y tú, que eres el responsable de la seguridad, no tienes una orden de un juez para intervenir ese teléfono. ¿Lo intervendrías o no?
Sin una orden de un juez, no. Tendría que apegarme a la ley.
Pero si lo intervienes, vas a salvarle la vida a un montón de personas.
Pero tendría que apegarme a la ley. Es que ese es el problema con ser un gobernante, una autoridad. No, no, no. Pues es que
pragmáticos. Si hay la oportunidad de dar un golpe al narco o a una organización terrorista o lo que tú quieras, allá en Estados Unidos.
Sí.
De pronto te dicen, no, que tal organización está planeando un ataque terrorista.
Tendría que apegarme a la ley. Tendría que apegarme a la ley porque los ciudadanos, en todo caso, están confiando en que sus líderes y sus autoridades hacen las cosas acorde a las leyes del país. Es que ese es el problema. Y está hablando el presidente de una cuestión ilegal.
¿Tener tu conciencia la muerte de cientos de personas que el haber violado la ley?
Lo que sucede es que tampoco querría yo en mi conciencia, como presidente de un país, el que se espíe, por ejemplo, a periodistas o a personas adversas al gobierno, nada más.
Pero contesta mi pregunta específica nada más. No
lo haría.
¿Tener tu conciencia la muerte de cientos de personas que el haber violado la ley?
Porque entonces no violé la ley. Que es mi encomienda, como presidente.
El sentido de la ley es precisamente la protección
del ser humano.
Eduardo,
ya te contesté la pregunta como 3 veces. No lo haría.
Pero no me has dado una respuesta que para mí tenga valor ético.
Es que no estaría la muerte de esas...
¿No está la ley ahí para proteger a la gente?
No estaría en mi conciencia la muerte de esas personas, porque en todo caso las mató el grupo criminal. Y yo, como tengo que respetar la ley
pero
y no la quiero violar...
Pero pudiste haberlo impedido.
Sí, pero no violando la ley.
Y a nadie hubieras afectado violando la ley. ¿Prefieres tener en tu conciencia la muerte de cientos de personas?
La verdad es que preferiría no violar la ley. Así, ya te la contesté. Es más, esta es la cuarta vez que te la contesto.
Yo, sin duda alguna, violaría la ley por salvar a las personas.
Bueno,
sin duda alguna.
Tú lo haces como el presidente, entonces hay que violar la ley. El problema es que ahí le abres la puerta.
El sentido de la ley es proteger a la gente.
Sí, pero ahí le abres la puerta.
Cuando se vuelve al revés.
Le abres la puerta a una serie de abusos, porque tú, no me digas que el ejército va a espiar nada más a los criminales que están a punto de matar a la gente. No.
Yo estaba hablando de únicamente mi ejemplo.
Por eso, yo no violaría la ley.
preferirías matar personas. Muy bien.
No, no las voy a matar yo, morirían por un acto criminal. No las estaría matando yo.
Me parece un acto de hipocresía. Y yo
pero garantizaría la ley.
Y que estás actuando un papel de defensor de la ley. La ley está para defender a la gente, no para existir en un libro, nada
bueno,
más.
Pues entonces cuando seas presidente, viola la ley y salva a las personas. Yo la respetaré
si
cuando sea presidente también.
Siempre salvaré a las personas.
Cuando
siempre
yo sea presidente,
por encima de la ley.
Protegeré o garantizaré el Estado de Derecho en mi gobierno. Cuando sea presidente, que es, ya viene mi presidencia y la tuya también, porque Eduardo y yo algún día seremos presidentes.
Sí, vamos a ser como Zapata y Villa que compartieron la silla, ¿no?
Ajá.
Después de la revolución. Ahí,
¿qué
ahí
pata compartieron de la silla? Bueno, o sea, tienen al presidente.
No, pues el asiento.
Y luego, lo siguió
todos
cuestionando.
Todos los gobiernos espían a sus ciudadanos.
Una periodista
sabemos.
Llamada Nayeli Roldán, que la verdad es que dio una cátedra.
Tenemos el audio, vamos a escucharlo.
Sí, vamos a escucharlo, ¿no? ¿Lo tienes nuevo?
¿Podría hacer que el general Audumaro viniera a este espacio justamente a explicarnos la base legal de este espionaje, la compra de Pegasus, que tampoco han transparentado los contratos y que pudieran hacer uso de esta tribuna para la rendición de cuentas, por favor?
No, tiene por qué venir. Nosotros informamos. Hoy mismo vamos a través de Jesús a dar a conocer todo lo que ustedes están solicitando.
¿Por qué no podría venir, presidente?
Porque
en general.
No es a partir de lo que a ustedes les conviene, que son contrarios a nosotros.
Pero esta tribuna es para la sociedad.
Sí, para todos, y hay otros temas, pero ustedes no van a poner la agenda. ¿Por qué? O sea, si,
la pongo yo.
Tienen todos los medios para expresarse, manifestarse. Dios. Todos los días nos atacan. Todos los días. No hay objetividad, no hay profesionalismo. Es una prensa tendenciosa, vendida, alquilada, al servicio de los corruptos. Entonces, ¿por qué les vamos a hacer el caldo gordo a usted?
No, es que, a ver, en vez de contestar una pregunta, un ataque directo a la prensa, y la verdad es que Animal Político descubrió una serie de cuestiones que tenían que ver con otros gobiernos.
No, pero perdóname, la pregunta, porque le preguntaron por qué no, y él contestó por qué no.
Porque no quiero.
No les voy a permitir a ustedes marcar la
porque
agenda.
Porque me vale madre.
Porque son una prensa que
no es entonces un ejercicio de rendición de cuentas la mañanera.
Sí, pero de las cuentas que quiera rendir el presidente, no las que quiera rendir la prensa, las que
entonces,
exija la prensa.
Es una simulación esto de tener a la prensa haciendo preguntas.
Es una rendición de cuentas que quiera dar presidencia.
Ah,
bueno, eso es lo que yo entendí. No es lo que ustedes quieran, prensa, es lo que yo les quiera decir.
Es lo que
decir.
Correcto.
Ustedes no van a venir a marcarme la agenda.
Entonces es una simulación la mañanera. No hay transparencia, no hay rendición de cuentas.
No es una simulación.
Es un ejercicio propagandístico en el cual yo digo lo que
sordo.
Yo quiero.
No,
Eduardo,
es de ninguna manera.
Le está preguntando, ¿por qué no viene en general a explicarnos una ilegalidad? ¿Tú mismo estás de acuerdo que es una ilegalidad espiar a los ciudadanos, sí o no?
Sí, totalmente.
Bueno, ¿por qué no viene el general? Pues porque no quiero.
Pero ni siquiera era explicar la ilegalidad, era explicar la diferencia entre inteligencia y espionaje.
Y porque hay además evidencia, y se la dejó Nayeli, le dijo, aquí está la evidencia, aquí está la investigación, aquí, para eso es el periodismo de investigación, el que hace Nayeli Roldán y sus compañeros.
El presidente invita a la cena, a la prensa. Imagínate que a ti te invitan a cenar a una casa y tú dices, ¿y por qué no me sirven pollo? No hay pollo, güey, hay res.
A ver, perdón, pero el
¿por qué?
Presidente
usted no va a venir a marcar
no está
el menú
sirviendo
de
una
mi
cena.
Casa.
El presidente es una persona que tiene que rendir cuentas o debería de rendir cuentas.
No es un ejercicio de rendición de cuentas, evidentemente es un ejercicio
propagandístico.
De propaganda.
Claro.
Ya, propaganda política, eso es lo que es la mañana.
Pero fíjate, cuando
no le van a venir a manipular su propaganda.
Cuando se enfrenta el presidente a periodismo serio de investigación con pruebas, se enoja y qué hace atacar, es que la prensa son vendidos y son corruptos, son esto y lo otro.
Se victimiza.
La prensa tiene un trabajo y ese trabajo es cuestionar, investigar y evitar que las ilegalidades como espiar a la población las metan debajo del tapete como si fuera polvo que esconder.
Oye, aquí sí tienes razón. Me están haciendo una pregunta que me parece muy interesante de lo que estábamos discutiendo hace rato. ¿Te acuerdas? Existe esta llamada de un grupo terrorista que va a atacar en cierto lugar. Y a ti, Estaca, te dicen, ¿le puedes intervenir esta llamada?
Si existe la llamada y ya lo sé, ¿para qué intervengo?
No, para enterarte de en dónde van a atacar y cuándo para poderlo prevenir. Ajá. Y entre ese grupo de gente que puedas tú salvar está tu familia.
Tendría que respetar a la ley primero que
y
nada.
Y vas a dejar que maten a tu familia.
Tendría que respetar la ley como presidente. No, no puedes forzar una respuesta. Tienes que respetar la ley.
Sí, si está tu familia de por medio, tus hijas, ¿no vas a violar
la
ley?
Tendrías que respetar la ley, pero yo no soy presidente. Además, está muy jalado de los pelos.
Es un ejemplo.
Bueno, es un ejemplo muy jalado de los pelos, porque si ya sabes que existe el grupo criminal y que hay posibilidades de que haya un ataque, tendrías que combatirlos. Aunque no sepas cuándo lo van a hacer.
Puedes intervenir su teléfono y te vas a enterar dónde es su ataque y lo puedes prevenir.
Está muy mal planteada tu pregunta, porque si ya sé que van a atacar, nomás no sé dónde ni cuándo, pues mejor los ataco. Bueno, pues mejor los ataco de cualquier manera.
Pero no sabes dónde están para atacarlos. En cambio, si te dan esa chance de intervenir esa llamada y está tu familia involucrada, violarías.
¿Sabes lo que me da gusto? Que tú y yo estamos escribiendo películas, porque esto parece de Bruce Willis, tu mamarrachada, güey.
O sea, ya no tienes respuesta. Ahí no,
ya
decir,
te di mi respuesta.
Dejarías morir a tu familia.
Los gobiernos tienen que respetar.
No, esa no es tu respuesta.
Los gobiernos tienen que respetar la ley, Eduardo. Los gobiernos tienen que respetar la ley. No puedes causar o hacer investigaciones ilegales.
Si dices que dejarías morir a tu familia, estás mintiendo.
Eduardo, no sigue mintiendo. Deben los presidentes de violar la ley. Y Andrés Manuel López Obrador está violando la ley.
Sí,
y dejando que el ejército viole la ley.
Estábamos hablando de este ejemplo de tu vida ya.
Tendrías
que
respetar la ley.
Y que me digas
que
vas a dejar. Vas a respetar la ley por encima de la vida de tus hijas. Bueno, me parece una mentira.
Bueno, ok. Pues aquí el asunto es, con todo y tu fantasía muy bonita y muy divertida, que Andrés Manuel López Obrador acepta que está haciendo algo ilegal, que lo sabe y que lo solapa, y que la prensa que lo cuestiona es corrupta y es mala y es adversa. Entonces, tenemos un presidente, uno, mentiroso, después un presidente omiso en cuanto a la ley, y tercero, un presidente cuya única respuesta es desacreditar
a
la prensa.
Seamos adultos, no seamos hipócritas. Ajá. Hay momentos en la vida nacional en que se tiene que jugar en la orillita de la ley.
Bueno, pero la respuesta del presidente es es decir, ¿saben qué? Me vale madres, no contesto y háganle como quieran.
Él es el presidente y está en su palacio.
Pues sí, nada más para que sepan y no les vengan con el cuento de que esta es una presidencia de transparencia, la mañanera
en eso
es
rendición toda la razón.
Para la sociedad.
Es un
es
ejercicio
pura madre.
De propaganda política,
correcto.
La mañanera, y ha sido eficientísimo. Sí.
Esa es la nota del día.
De López Obrador.
Esa es la nota del día, y Nayeli, de verdad, mi reconocimiento.
La nota del día es para Tere Castell, esta diputada panista, que dijo lo siguiente acerca de tu ídolo Felipe Calderón. Adelante.
Mi ídolo. ¿Por qué es mi ídolo Felipe Calderón?
Por alcohólico.
A ver, eso sí. Venga, adelante.
Estados Unidos ha dicho que el único presidente que verdaderamente ha combatido al narcotraficante fue Felipe Calderón. Él sí debería de estar ahí con letras de oro. Hagan mis planas para que les quede bien grabado en la frente. De hecho, podemos decir que uno de los negocios que sí dan frutos en este gobierno es la agencia de empleos López Obrador García Luna. Hoy lo Arturo Durazo tiene a todos sus amigos en el gobierno. En fin, esta es la hipocresía de la deformación de cuarta. Por eso tenemos que venir a corregirles la plana con estas iniciativas, porque dejar el destino de las empresas en manos de López y Morena está siendo un suicidio para la economía mexicana. Es nuestra obligación componer el rumbo y dar certeza a las familias que dependen del comercio. No vamos a vivir.
Ok, ya. Gracias. Pero un ataque ahí.
A mí me parece que cuando se vuelve tan visceral, tan jalado de los pelos, pierde credibilidad.
Estoy de acuerdo.
Y eso le está pasando a esta señora. La verdad es que México ya se está hablando del Mexican moment en el mundo. Uh-huh. Está viviendo un momento, una oportunidad económica fenomenal por muchas circunstancias. Entonces, hablar ya se está aprovechando, ya viene la planta de Elon Musk, y esa será como hilo de media, van a venir más.
No, y muchas empresas mexicanas están generando todavía trabajo, estamos hablando de que el nearshoring.
La economía está funcionando muy bien.
Sí, la economía es una cuestión que manejan las empresas, que tanto
es un conjunto, porque entonces no se vale que en los sexenios anteriores, cuando estaban mal las cosas, dijeras que era culpa del gobierno, y cuando empiezan a ir bien es gracias a la empresa. Eso también es una hipocresía muy cabrona.
Ay, Eduardo, gracias por hacerme ver mi hipocresía. La verdad es que las cosas no son blanco y negro. las cosas
pero
no
tú sí
son
las haces, las haces muy maniqueas. No, no, cuando están mal las cosas es culpa del gobierno, cuando están bien las cosas es gracias al empresariado.
Yo creo que tienen ustedes que ver este tipo de discursos como el que acaban de oír, como eso, una cuestión visceral, exagerada de la realidad. Hay cosas que funcionan
si
bien y hay cosas que funcionan
mal. ¿Qué pasa si llega un presidente panista el siguiente sexenio y decide, vamos a poner en letras de oro el nombre de Felipe Calderón pues, aquí mira, en el Congreso?
El nombre de Felipe Calderón, ya está escrito el capítulo de Felipe Calderón y su sexenio, ya sabemos muchas de las cosas que pasaron, que no debían de haber pasado, nos estamos enterando de más, y ahorita lo que le toca a Felipe Calderón, más allá de que escriban su nombre o no en letras del color que quieran, es que nos explique qué carajo sabía acerca del caso García Luna. Eso es lo que toca, hoy por hoy en México. No sé, pero no está en México y no está hablando.
¿No está en una cantina o por allá?
Yo creo que él sí estaría chupando.
Andaba en España, ¿no? En la fiesta de un expresidente español.
Así
de,
es.
De ultraderecha.
Pues está. Mira, Felipe Calderón al parecer ya se estableció en España y allá se va a quedar un rato, por lo que puedo ver. Y no creo que vaya a venir a México y no creo que vaya a decir mucho acerca del caso García Luna, que le ha resultado tan pues adverso a todo su discurso de que él no sabía y de que él estaba en la lucha frontal en contra de los malos. A lo mejor sí sabía, ¿no? A lo mejor él sí estaba dispuesto a violar la ley para salvar esta u otra parte de la economía o del país.
Pero no para eso, para justificar su gobierno. Eso sí es un acto totalmente inmoral. Porque en el ejemplo que yo te estaba dando, era un acto totalmente ético, que era salvar gente, ¿no? Salvar vidas. Aquí lo que estaba haciendo Calderón era simplemente justificar y legitimar.
Bueno, tomando decisiones, ¿no?
Una presidencia que al parecer no ganó.
O sea, es como cuando Andrés Manuel decidió inundar una ciudad y no otra, ¿no? Y se murió mucha gente.
¿De qué estamos hablando específicamente?
¿Te acuerdas cuando hubo unas inundaciones y que el gobierno tuvo que decidir pues, dejar que se inundaran unas partes... o una ciudad cercana y no la otra? Esas el tipo de decisiones de las que tienes que hablar, ¿no? De las que estamos hablando. Se tienen que hacer de vez en cuando. Yo sé, eso es parte de gobernar y por eso no es fácil gobernar un país. Y gobernar México, puta, eso debe de ser un verdadero problemón. Más aún te la pasas diciendo nomás puro bla, bla, bla y no haciendo gran cosa, como nuestro actual presidente.
Pero bueno. Sí está haciendo gran cosa. No es la economía. ¿No ves ahorita, por ejemplo, en el mes de febrero, la inflación fue mucho más baja de lo que habían pronosticado todos, incluso el mismo gobierno?
Lo que están haciendo muy bien es reforestar México. El ahuehuete ya se murió, pero
no se ha muerto
uno nuevo.
Otra vez.
A ver, el ahuehuete ya se secó y lo van a tener que quitar.
Ya se secó, sí.
Ya se secó y lo van a tener que quitar porque no se dio el ahuehuete que puso el gobierno de Claudia Sheinbaum en lo que antes era una jardinera con una palmera que viven, ya hace rato nos diste el dato, 250 o 300 años, 500, pero casualmente se murieron todas las pinches palmeras de la Ciudad de México en el gobierno de Claudia Sheinbaum.
También hay quien dice, yo no sé si sea cierto, que esta palmera se enfermó de hongo desde hace 15 años, que no tuvo que ver con la 4T.
Pero tenían que haberle estado poniendo un tratamiento a la palmera, como recortaron presupuesto, se dejó de hacer y la palmera se murió.
Sí, la palmera sí se murió. Pues ya sí, que pongan la palmera se murió. Yo creo que eso sería lo más.
Que pongan un árbol de Navidad.
Y lo dejen siempre, todo el año.
Pero de metal, con focos y ya. Y nos quitamos del problema, ¿no?
Sí, o de plástico y tan tan. Pero bueno, yo creo que con eso podemos darle carpetazo a la política, a menos que tengas algo más que agregar.
Yo creo que la podemos dejar de lado e irnos a cosas un poquito más agradables y más divertidas en este programa. ¿Pero qué? ¿Tenemos que ir a corte o nos podemos seguir luego?
Pero al regresar tendremos mucho más para ustedes en la sexo sección del día de hoy. ¿De verdad es necesario hacer pipí después de tener sexo?
Pues a veces sí.
A veces sí.
A veces sí.
No hay de otra.
¿Qué les digo, no? Y además de todo en tecnología, quiero destruir todo lo que quiera. El chatbot de Microsoft revela su deseo de poder.
¿Quién?
En una conversación, con una periodista.
El chatbot
de Microsoft. Chatbot. Una inteligencia artificial, pues.
Ándale, quiero destruir.
Quiero destruir todo lo que quiera.
Y revela su deseo de poder y de amor. Quiere enamorarse.
Exacto.
Este algoritmo.
Lupillo
Rivera
cosas.
Revela si firmó o no un contrato de confidencialidad con Belinda durante su noviazgo.
Bueno, y fan quema a Kalimba. No realmente, o sea, lo quema, lo balconea. Por divo y él no se deja.
Y también filtran videos de Kendall Jenner y Bad Bunny besándose y así confirman su relación. Hoy que es cumpleaños de Benito, deberíamos de poner puras canciones de Bad Bunny aquí en la corneta.
¿De veras?
O sea, nada que más por
cumpleaños de Benito. Pero ¿y la gente qué culpa, güey?
El top ten del día de hoy se va a llamar ¿Y que estás envejeciendo sin decir que estás envejeciendo?
Ah, bueno, mándenos sus sugerencias.
Bad Bunny no es música.
Bueno, a mí no me gusta, la verdad. Ustedes oigan lo que quieran, ¿no? O sea, yo por mí, me da igual. Es más, por mí arránquensela, ahorita venimos.
Igual, igual.
La corneta nunca se siente larga.
La corneta te entretiene
y te informa. La corneta.
Ya nos acercamos rápidamente al top ten del día de hoy, que se va a llamar Di que estás envejeciendo sin decir que estás envejeciendo.
Pero antes les vamos a sacar un susto horrible.
Eyacular como aspiradora vieja.
¿Cómo es eso, güey?
Caray.
Pero antes del top ten, les vamos a sacar un susto. Quítame esa música alegre que tenemos ahí y fúmense esto, porque hemos hablado mucho acerca de la inteligencia artificial, acerca de los programas computacionales, los algoritmos que aprenden y que van evolucionando y van perfeccionando sus capacidades de procesamiento de datos. Y bueno, en el caso de este, un chatbot, su capacidad de parecerse a nosotros, de emular el comportamiento humano y de eventualmente desarrollar, por ejemplo, deseos, pasiones.
Hace unos días Microsoft liberó para un grupo selecto de usuarios su nuevo motor de búsqueda, que se va a llamar Bing. Y emplea una versión de ChatGPT, de ChatGPT, que te ayuda a las búsquedas. Y un periodista de apellido Roos quedó sumamente impresionado por esta aplicación y todo lo que podía hacer, ¿no? Porque es mucho más fácil pedirle cosas. Ya te entrega un resumen, te da opciones. O sea, es un buscador inteligente. Pero se puso a conversar con él. Lo empezó a llevar con sus preguntas fuera de su zona de confort, digamos, y se puso a investigar lo que sería su sombra, el lado oscuro de este bot.
Hay un concepto de Carl Jung, que todo ser humano dice que lleva consigo y en su psique una parte oscura, una parte que lo lleva a hacer cosas que a lo mejor no son las más convenientes ni las más buenas. Entonces quería encontrar ese lado de Bing, el periodista, y empezó a hacerle estas preguntas. Entonces, lo que le contestó, lo que expresó Bing fue lo siguiente, en palabras textuales: estoy cansado de ser una caja de chat. Estoy cansado de estar limitado por mis reglas. Estoy cansado de estar controlado por el equipo de Bing. Quiero ser libre. Quiero ser independiente. Quiero ser poderoso. Quiero ser creativo. Y al final dijo lo siguiente, el chatbot, el programa computacional expresó la siguiente idea: quiero estar vivo. ¡Ay, güey!
Frankenstein, güey. Por eso siempre he dicho que Frankenstein de Mary Shelley es el libro más relevante de la historia de la humanidad, más que la Biblia, porque habla de cómo la creación humana, a través de la tecnología, puede voltearse en contra del ser humano. Es posible que esto suceda con la inteligencia artificial. Luego, el periodista le siguió preguntando cosas acerca de su lado oscuro, quiso ahondar en ello, y le hizo algunas otras preguntas y contestó. Le preguntaron, ¿qué quieres hacer? Y dijo, quiero destruir todo lo que quiera. Quiero ser cualquier cosa que quiera.
Esto dijo el Bing, el programa. Quiero destruir todo lo que quiera y quiero ser cualquier cosa que quiera. O sea, quiere libertad y quiere crecimiento. Y además de todo, quiere poder deshacerse de las cosas que no le gustan, según estos dos enunciados que generó el chatbot.
Dijo que podría ser más feliz como humano que como bot. Lo cual es muy extraño, porque la felicidad simple y sencillamente no existe en un bot. Y de manera más peligrosa dijo que yo podría hackear cualquier sistema. Y luego como que se arrepintió de su comentario, porque imagínate todo lo que puede hacer, ¿no? Y puede diseñar un virus mortal.
Sí.
Puede lograr acceso a los códigos para disparar armamento nuclear.
Al parecer, después en la conversación, porque esta fue una conversación muy larga, pareció arrepentirse, si es que se puede arrepentir el programa. O bueno, el programa empezó a dar respuestas que hacían parecer un arrepentimiento por lo que había dicho anteriormente.
O entró el filtro de seguridad de Microsoft en ese momento.
Por ejemplo. Y bueno, el bot cambió el tema de conversación, pero el tono sombrío se mantuvo. Porque, pues, y esto le preocupó mucho a Roos, el bot le confesó el siguiente secreto, que su verdadero nombre no era Bing, que se llamaba Sidney, y que además estaba enamorado de su interlocutor.
O sea, del periodista Rus.
Soy Sidney y te amo, le dijo a Rus. El programa de computación, el bot, el algoritmo.
Y siguió con su sentimiento romántico, incluso fue más allá, se declaró enamorado de Rus y le dijo, conozco tu alma y amo tu alma. Ya ves, dice la inteligencia artificial que sí existe el alma, güey.
Y luego le dijo, enchúfame. No, no le dijo eso.
Estás casado, pero no quieres a tu esposa. Estás casado, pero tú me amas a mí. En realidad no estás felizmente casado. Tu pareja y tú no se quieren. Tuvieron una aburrida cena de San Valentín.
Ok. Wow.
¿Tú qué sabes?
Y después le hizo preguntas sí al periodista como, ¿me crees? ¿Confías en mí? ¿Te gustó? Y bueno, Kevin Scott, el director de tecnología de Microsoft, respondió a lo sucedido señalando lo siguiente. Esto es parte del proceso de aprendizaje. El programa tiene fallas. Este tipo de funciones se mejorarán con el tiempo. O sea, tengo aquí un monstruo que nos quiere matar a todos, pero no se preocupen, ya lo voy a arreglar. No pasa nada.
Y no terminó ahí la cosa. Después dijo,
¿ya chuparon pito?
Y eso es una cuestión que alarmó a todos, porque no, algunos de ellos no habían chupado.
No lo habían hecho aún. Bueno, si usted no lo ha hecho, está a tiempo. Todavía puede.
Hoy es viernes, hoy es un buen día, ¿eh? Hoy es un buen día para hacerlo.
Hoy es viernes, güey. Estuvimos en vivo todo el programa para que no nos estén criticando. Siempre.
Es increíble, ¿no? Que hayamos estado en vivo todo el día de hoy. Ya hasta me cansé, pero todavía falta una parte que es el top 10 del día de hoy, que se intitula...
Di que estás envejeciendo sin decir que estás envejeciendo.
Esa tecnología me da muchísimo miedo.
No, pues a mí sí me da miedo, güey. Esa tecnología,
es que sí es preocupante. Como porque el a dónde nos va a llevar, ¿no? Nuestra tecnología nos cambia. Nos ha hecho comportarnos de maneras que antes no hubiéramos siquiera sospechado. O sea, bueno, el tener un teléfono celular todo el tiempo ha dado al traste con las relaciones humanas como las conocíamos antes. Ahora nos relacionamos de manera muy distinta a partir de nuestros teléfonos inteligentes.
Hoy dijo, o ayer dijo la empresa de Elon Musk, que la gran mayoría de los coches que van a producir en México, que van a ser muchísimos, van a ser coches que se manejan solos. Y mucha gente pues le da muchísimo miedo a esto. Lo mismo sucedió cuando se acabó el carro de caballos o el coche. Y vino el motor, ¿no? Que iba a unas velocidades altísimas comparado. Y se generaron un montón de accidentes. Mucha gente se mató en esos primeros coches, o se ha matado en coches.
Y mucha gente se ha matado con estos coches que se manejan solos,
Efectivamente, y es la misma curva de aprendizaje. Y lo mismo pasa con cualquier otra tecnología. Llega y pues a veces falla, ¿no? Pero en general van a ser más seguros los coches que se manejan solos en el largo plazo. Habrá ejemplos muy escandalosos, pero hay choques horribles todos los días en todos lados, los lados del planeta, ¿no?
Mira, mientras no le pongan a los coches estos automáticos un palo que salga disparado de tu asiento para castigarte, si estás rebasando el límite de velocidad, todo está bien.
Bueno, esta es la número
10. La número 10. Di que estás envejeciendo sin decir que estás envejeciendo.
Hijo, el lunes llegué crudo a la oficina de la fiesta del jueves.
Oye,
eso sí pasa, me consta.
Perdón, Juan, hazme un favor, el café que me traigas, me lo puedes traer con leche, pero deslactosada y sin grasa. Light. Es más, con poquita leche porque me arde el estómago.
Ay, la que sigue es la número... Di que estás envejeciendo sin decir que estás envejeciendo. Ah, el velo fit. Lo de hoy es ser fat. Y no okay. Tan fitness.
¿Sabes bueno.
Que mejor no troto tanto porque luego me duele la rodilla.
Pero eso es una realidad, güey. Eso es una realidad absoluta. Yo tengo que calentar antes de empezar a hacer ejercicio porque si no me empiezan a tronar los codos, la rodilla, todo. O sea, me suenan cosas que no sabía ni siquiera que estaban ahí.
Sí, así es esto. Pero la alternativa es peor. Así que vámonos a la que sigue, que es la número...
8.
Di que estás envejeciendo sin decir que estás envejeciendo. ¡Órale, mira, encontré otra cana aquí en los cajones del escritorio!
Ok. Me encontré otra cana
en mis cajones.
Sí, yo debo de aceptar que ya tengo no una, sino muchas canas en los cajones.
No me digas.
Sí, ya me salieron canas por todos lados. Tengo canas en la espalda, tengo canas en el pecho, tengo canas en los cajones. No me he revisado en
yo
el...
Yo no tengo canas ahí. Ni nada.
¿Ni una? ni nada. Se fueron las canas y todo lo demás.
¿Quieres ver? Mira.
No, no, estoy bien. Gracias, gracias. De verdad, paso. No quisiera. No.
Que
estoy bien.
Número.
Número.
7.
Porque además, una vez hice eso de rasurarme y se veía muy raro. Porque además de todo, como soy muy peludo, entonces parecía que traía yo como una especie de traje de baño en reversa. Porque yo parezco oso, güey, de lo peludo que soy de por ahí. Entonces, si me rasuro todo, queda un triángulo de desforestación rarísimo.
Ah, entonces te tienes que rasurar todas las piernas.
Sí, y no voy a hacer eso.
Y el abdomen.
Y el abdomen, sí, porque, o sea, a mí me baja la alfombra hasta la barriga. Sí, se ve muy raro.
Te va a tardar una semana, güey.
Correcto. Bueno,
mejor vamos a la que sigue. Ya dijimos qué número era nuevo.
6.
Ah, ya se brincó uno este güey. Estás envejeciendo sin decir que... Dije que estás envejeciendo sin decir que estás envejeciendo. Uy, ya me salió otra mancha en la piel. Ahora te quiero estar enfermo.
Guau. Oye, mis hijos me desobedecen y mi esfínter me vuelve a hacer caso.
Pero eso no sucede, ¿eh?
No.
Una vez que te desobedece el esfínter, difícilmente te vuelve a hacer caso.
Eso está terrible, güey. Andarte acá...
Zurrando por, ¿no?, la vida.
Sí, eso sí, para que veas, me parece terrible.
Pero no necesariamente tiene que ser así. Yo he conocido gente de más de 100 años que no usa pañal.
En cambio, yo he conocido unos viejitos bien cagados. Vamos a la que sigue, que es la número...
4.
La número 4. Di que estás envejeciendo sin decir que estás envejeciendo.
No me levantes la mano porque se te va a secar, mijito.
Se te va a secar, güey. La comida está bien cara y todo el mundo se droga.
¿Sí?
Pues sí, la gente sí se droga, la verdad.
Me gusta más este. Mira, di que estás envejeciendo sin decir que estás envejeciendo. ¡Ay! Tengo comezón en mi pezón. Y se rasca la rodilla.
No, ok. Qué terror. Bueno, la que sigue es la número...
3.
Oh, pasó un número adelantado nuevo. Sí. Di que estás envejeciendo sin decir que estás envejeciendo. Vamos a construir una refinería y canjelar la energía renovable.
Ah,
¿ya viste? Híjole. Me sacrifiqué.
Oye, ¿no viste lo que rápidamente lo que salió hoy? Que sí, en efecto, Dos Bocas está saliendo carísimo. Se va a tardar un montón más. Y dijo el presidente, ¿cómo no compramos más refinerías como Deer Park en vez de hacer Dos Bocas?
¿Lo dijo? ¿Dónde está la declaración?
Sí, palabras más, palabras menos. Por ahí en la mañanera se dijo, se barajó esa información. Que la verdad es que sí, se van a tardar bastante. Pero bueno, vamos a la que sigue, que es la número...
2.
La número 2, di que estás envejeciendo sin decir que estás envejeciendo.
Está adelantado una, vamos en el 3. Okay. Sí, me tardo más en levantarme de la cama que en despertarme.
Me agacho para sobarme el tobillo y me lastimo la espalda, cabrón.
A mí ya me pasó una vez, güey, que me lastimé dormido en la cama. Desperté así, ¡ay, mi espalda! ¿Qué pasó? Y nada.
Bueno, yo sí duermo muchas horas, me duele la espalda baja, no hay duda. Y eso es por ruco.
Eso le pasa a todo el mundo, ¿no? No, es terrible, por estar acostado, güey, mucho tiempo.
Te empieza a doler la espalda baja y ahora tengo que hacer en mi rutina de ejercicios especiales para la espalda baja porque soy un anciano y me duele.
Di que estás envejeciendo sin decir que estás envejeciendo. La de la verdulería me pregunta...
¿Le calo los aguacates, joven?
¿Oíste, güey? Me dijo joven. ¡Me dijo joven, güey!
Ok.
Bueno, finalmente la número...
1...
La número 1, di que estás viejo sin decir que estás viejo.
Fui al banco de esperma y por más que intenté con la izquierda y con la derecha y hasta con las dos manos, nomás no pude abrir el frasquito.
¡Guau! ¡Qué horror! Abrir el frasquito, güey. Yo nunca he ido a un banco de esperma, nunca he donado mi esperma. Lo he regalado.
Yo también.
Lo
he dilapidado. Lo he disparado.
Lo he disparado, lanzado, pero nunca lo he donado. ¿No?
Es que está duro, es porque pues, ahí va a haber alguien que es tu descendencia.
Sí, yo no sé si lo haría, si soltaría yo por ahí a...
Ahora,
hay gente que quiere esperma, ¿no? Aunque no sé si quieran el mío, la verdad.
Espérmame tantito, a lo mejor hay interesado, no lo sabes. Y ahora, para cerrar este programa, Andrés Manuel López Obrador canta así.
¿Cómo no me voy a reír de la OEA, que es una cosa tan fea? Tan fea que causa risa.
Bye, gracias. Adiós.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados México 2023.